Arratsaldeon. 87 irrati askean gaude, 15 egunean behin beti bezala, Lur eta Murmur irratsaioa hasteko prest. Arratsaldeon Maritxu.
Arratsaldeon Miren.
Ba, duela bi aste Brasilera junginen eta gaur berriro ere Ameriketara joango gara. Erta Ameriketara, hain zuzen ere, Hondurasera. Azken aste hauetan, estatu batuetara doan karabanari buruz entzuten dugun edonon, eta bueno, ikusten dugu herria mobilizatu dela. Hondurasen hasi zena, Guatemala eta Mexikora zabaldu da. Herriak exigitzen du beraien bizitza guztiaren gainetik jartzen ari da eta hau geldi ezina dela ikusten dugu.
Hala ere, oraindik galderak batzuk sortzen zaizkigu. Nola sortu zen karabanaren historioa? Zeintzuk izan ziren hasiak? Zergaitik? Zeintzuk dire karabanaren protagonistak?
Bai, eta beste noizbait ere gertatu zaigu, Hondurasera begiratzen dugunean, gure kide maitarenengan jotzen dugu. Bera Tegusigalpan dago eta laguntza eskatu diogu protagonista hauen ahotsak gerturatzeko. Aupa Maitane, zelan?
Kaixo Maitane.
Arratsaldeon, ondo, pozik zuekin hitz egiten egoteagatik.
Justo Honduras, Guatemala eta Mexiko daukagu hemengo edabideetan egun hauetan. Nola hasi da bizitzen fenomenoa hau bertoko jendea, dinot Hondurasen geratu direnak?
Bai, egia esan, hemen arreta handiz jarraitzen ari ditugu karabanari buruzko eguneroko albiste guztiak. Askok senide eta laguna karabanan dituzte eta nabaria da honek sortarazten duen itxaropena alde batetik, estatu batuetara ondo helduko direlakoaren zain daudelako, eta beste aldetik gobernuek zelan erantzungo duten beldurraz dira.
Eta gaurko Lur eta Murmur irratsaioa hau guztiaren sormenak azaltzeko oso pertsona interesgarri batekin hitz egin duzu, ezta?
Bai, Dunia Montoyarekin hitz egin dut, bera eta bere bikotea, Bartolo Fuentes, kazetariak dira Hondurasen, eta etorkinei buruzko gaietan lan egiten dute. Bartolok ere Libre Partiduaren diputatu bezala lan egin zuen, eta orain, Hondurasetik ataratutako lehen karabanaren antolatzaile izatea lepuratu diote. Hau dela eta Mexikora ihes egin du bere burua preso bihurtzeko arriskuan ikusi baituelako. Eta bueno, Duniak honi buruzko informazio gehiago eskainiko digu.
Eskerrik asko Maitane, beti bezala, eta Ameriketan gertatzen dena hoberto ulertzeko laguntzeagatik. Eta goazen duinak zer kontatzen diguna entzutera. Besarkada handi bat zuretzat.
Buenas tardes, Dunia Montoya, y muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista.
Gracias a ustedes, sí.
Bueno, el pasado 13 de octubre, usted y su marido partieron con la caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras después de la capital, e iniciaron una marcha a través del país hasta la frontera con Guatemala, y muchas de esas personas se dirigían al sur de México para pedir asilo y otras continuarían hasta Estados Unidos. ¿Puede contarnos un poco cómo se organizó esta caravana y cómo decidieron acompañarla?
Bueno, primero el antecedente anterior a esta caravana es que mi compañero, Bartolo Fuentes, la acompañó en abril de este año a la primera caravana que se organizó desde Chiapas hasta Tijuana, que organizó una organización en México que se llama Pueblos Sin Fronteras. Él quiso vivir la experiencia, desde hace mucho tiempo estaba interesado en conocerla, la experiencia y lo que implica toda la ruta migratoria y los riesgos, lo que implica incluso los riesgos de subirse al tren. Nosotros desde hace ya 20 años hemos conocido de toda la situación que viven los hermanos y hermanas migrantes y las situaciones de riesgo que han enfrentado, y hemos conocido casos de hondureños mutilados por el tren, además de conocer, acompañar incluso en alguna gestión con organizaciones, acompañar un proceso incluso organizativo. Y él quiso vivir la experiencia. Fue con la caravana organizada por Pueblos Sin Fronteras, pero él se sumó cuando ya estaban en la Ciudad de México. Y llegó justamente hasta Tijuana, y el día que llegaron a Tijuana, pues él retornó. Y ese año, después de su incursión en esta experiencia de la caravana hasta Tijuana, varias gente empezó incluso a organizarse por su cuenta en grupos de WhatsApp, y en algunos grupos él pudo, alguna de la gente que estaba en esos grupos de redes sociales empezaron a llamarlo para preguntarle si él iba a ir en alguna grupo, con algún grupo que estaba disponiéndose a ir a México. Él aclaró, por ejemplo, en mayo, alguna gente que quería salir, que él no tenía nada que ver, porque ellos estaban organizando por su cuenta, que él no tenía ninguna intención de moverse, ¿verdad?, por algunas razones propias de nuestra situación de trabajo acá. Y empezaron a contactarlo para preguntarle, pues, si cómo era, que ellos estaban buscando orientación de alguien que les explicara cómo era eso, un trámite de refugio, de asilo, que habían varios personas que se estaban como conectando en varios grupos para poder salir. Él empezó como a indagar de alguna manera de quién se trataba, porque resulta que en estos grupos puede colarse incluso gente, ¿verdad?, que esté tratando de llevarse la gente. Ajá. Y que luego, cuando ya llegan cercano, ya sea a Guatemala o a México sobre todo, esto mismo gente puede vincularse y llevarlos como carnada para entregarlos al crimen organizado. Él pudo conocer a algunos y ver que realmente no había nada por el estilo, ni gente que estuviera cobrando, ni gente que estuviera vinculado a crimen, a grupos del crimen organizado, que estuviera llevando presas para México. Y bueno, después de conocer a algunos de ellos, él publicó y dijo que voy a acompañar, ¿verdad? Iba a acompañar la gente que se había dispuesto a salir, que más o menos entre esos grupos, yo entiendo que andaban alrededor de unos 160, 200 personas que se iban a disponer a salir, y que se estaban organizando por su cuenta desde sus regiones a salir agrupados en buses, porque sentían de que salir en grupo era mucho más seguro para protegerse por no solamente por el crimen organizado, sino por el crimen, por las mismas autoridades que de alguna manera también extorsionan en el camino, no solo aquí en la salida de Honduras, hasta las mismas autoridades de migración extorsionan, le piden a la gente, ¿verdad?, dinero para moverse. Si la gente no tiene su documentación, pasa, pero les tiene que pagar. Aquí le dicen mordidas. Pues fecha, ¿verdad?, de su salida, el 12 de octubre, que se iban a encontrar ahí en la gran terminal de San Pedro Sula, y él anunció públicamente que acompañaría y sugirió, bueno, que era mucho más seguro viajar en grupo que salir de manera solo. Y empezamos el día 12 de octubre, que llegamos a la gran terminal. Nos sorprendimos por la mañana, que llegamos como a eso de las 8 de la mañana, la gente se empezó a juntar. Luego de esa mañana, que había alrededor de unas 300 personas, durante el día fue creciendo el grupo, de tal manera que ya después del mediodía eran unas 600 personas, y la gente decía, esperen, decía la misma gente que estaba ahí, esperen, ¿qué hora vamos a salir? Porque hay gente que estaba llamando que iban a llegar. En eso, como al mediodía, yo recibí una llamada al teléfono de él, ¿verdad? Y yo le trasladé el teléfono. Era precisamente quien lo llamaba, eran de un canal de HCH de aquí de Honduras, un canal que tiene mucha influencia en zonas populares, que estaba llamándolo y para preguntarle cómo era eso de la caravana y de la caminata. Pero este medio estaba como indicando de que esa caravana de gente estaba auspiciada, tenían patrocinios de empresarios, que había transporte, que había comida, pero a la vez mantenían dos mensajes. Estaban diciendo de que la gente, había empresarios, gente de la oposición que estaba financiando eso, pero a su vez estaban ya indicando que Bartolo Fuentes estaba como beneficiándose, lucrándose de la actividad, y que si él estaba cobrando por llevar cada persona ahí. Empezó esa campaña. Y después de que esa noticia se propagó a eso del mediodía, por la tarde empezó a crecer la mayor cantidad de personas. Luego, al día siguiente, por la mañana, que la gente se dispuso a salir, y ahí era muchísima más, ya pasaban de 1.200, 1.300. Y la gente que llevaba algún dinerito por su cuenta, pagó unos buses, negociaron con los transportistas que les bajaran el costo del bus y los llevaran hasta Santa Rosa. Y el que no podía, pues lo que hacía es que un carro de manera solidaria se detenía y llevaban a la gente en sus pailas, camiones, y lo que se pudo lograr llegar hasta Santa Rosa. Y yo pregunté a varias gente que iba en el camino, que se iba sumando, que dónde se había enterado, y dijeron en la televisión, nosotros vimos en la televisión la noticia, y la gente ya estaba como que casi lista, solo tomó una mochilita, y en algunos casos ni siquiera una mochila, sino que llevaba una bolsa de plástico y ahí llevaba su ropita, sus tres mudadas, y con eso se sumó, quizás con 100 lempiras, 500 lempiras, o un poquito más el que tenía. Eso fue lo que la gente fue alcanzando la caravana en el camino que llegó hasta Ocotepeque. Cuando la gente llegó a Ocotepeque también, ya había, la cantidad era mucho más, ya se acercaban a las 3.000 personas, había todo un ambiente un poco extraño, hostil, porque ya se había militarizado la frontera, habían elementos de la policía tigre, estaba la DPI, que es la policía de investigación, estaban amenazando que iban a detener a las madres que no llevaban autorización ni documentos de los hijos, que se los iban a quitar, porque bueno, los niveles de desesperación, de frustración, de angustia que vimos en la gente eran realmente dolorosos. Escuchar cada historia, cada testimonio de la gente que contaba por qué se iba, porque habían matado un hijo, porque tenía otro hijo que se lo iban a matar, o se lo iban a quitar la mara, o porque ya la estaban sacando del cuarto de alquiler que tenía, porque ya no aguantaba, ya tenía mucho tiempo de estar esperando conseguir un trabajo y no lo tenía. Era ver las mamás que iban con dos, tres niños, niños pequeños. Explicar en algún momento que habían algunos riesgos, incluso la podían detener por eso, por llevar a sus hijos, pero decía, bueno, son mis hijos y me los tengo que llevar porque aquí no puedo vivir. Y yo esperé que mi compañero Bartolo hiciera todo el trámite de migración para trasladarse a Guatemala. Luego al día siguiente fue toda la situación, ¿verdad? De cuando ya no me avisaron de que lo habían capturado, que lo habían llevado, fueron y pasaron como... En Guatemala, ¿verdad? Lo habían agarrado ahí mismo en la frontera y luego pasaron 11 horas hasta que nosotros pudimos saber efectivamente dónde estaba, que lo habían trasladado a un albergue en la ciudad de Guatemala. De las declaraciones del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunciando que se había detenido al cabecilla, que el pueblo y el gobierno guatemalteco eran muy solidarios, pero que no iba a permitir personas que infringieran la ley, que iba a caer todo el peso de la ley, que ahí competían acciones de carácter internacional por el tipo de delito que se estaba cometiendo.
¿Qué delito?
Toda su detención. Dígame.
¿Qué delito le imputaban en ese momento cuando lo detuvieron en Guatemala? ¿De qué lo acusaban?
Bueno, es que nunca hubo una acusación formal. Solo que la migración de Guatemala, lo único que argumentó es que él había cometido faltas administrativas, que él no había hecho el chequeo en la oficina de control migratorio. Pero a él solo lo tuvieron detenido 4 días en un albergue, bajo llave, aislado, no le permitían comunicación. Las dos veces que yo le pude ver era así con limitaciones de tiempo, pero únicamente era faltas administrativas, eso era lo que se le había adjudicado. Sin embargo, las declaraciones del presidente Jimmy Morales era que habían detenido al cabecilla, al líder de la caravana, y que se iba a actuar con todo el peso de la ley contra él. Hasta que, bueno, hicieron su expulsión de Guatemala hasta Honduras. Lo que sí él informó es que en su detención, ¿verdad?, participó el subdirector de migración de Guatemala y participaron funcionarios de la embajada norteamericana que acompañaron desde su detención en Esquipulas hasta su traslado en el albergue de la ciudad de Guatemala.
¿Y cuando llegó aquí a Honduras?
Vea, cuando llegó a Honduras, realmente a nosotros nos tomó de sorpresa. La sorpresa es que al día siguiente, un día viernes, él fue sacado del albergue, no me avisaron, no le avisaron a nadie de las organizaciones de derechos humanos que ese día él estaba siendo retirado del albergue. Y cuando nosotros nos disponíamos a hacer una conferencia de prensa para denunciar toda la detención arbitraria de él en Guatemala, él me mandó un mensaje ya estando en el aeropuerto que estaba ahí, que estaba listo para abordar el avión y que lo traían a la capital de Honduras, custodiado con un personero de migración. Cuando llegó aquí a Tegucigalpa, sí hubo intentos de la policía de evitar que él saliera, pero ante la presencia fuerte de medios y miembros de algunas organizaciones, se logró que no lo detuvieran. Porque en el aeropuerto sí se sabe que habían algunos miembros de Interpol, algunos fiscales estaban ahí y la policía, pero ante la avalancha de las personas que llegaron a acompañarlo, no hicieron efectiva su detención. Hasta ahora, nosotros, todo este tiempo que ha pasado después del 12 de octubre y el camino de la gente hasta México, se maneja de que extraoficialmente que se ha presentado un expediente a la fiscalía para proceder con su investigación, que lo que se ha documentado son recortes de periódicos, sus declaraciones o el posteo que él hizo en las redes sociales sobre su acompañamiento a la caravana. Sin embargo, hasta la fecha, de manera oficial, ninguna autoridad nos quiere informar qué es lo que están pretendiendo hacer, bajo qué delito quieren. Sí, no quieren informarnos porque se ha intentado y nadie quiere dar efectivamente los datos de qué es lo que el gobierno pretende hacer con él, bajo qué delitos lo quiere detener.
Sí, porque en realidad no existe un delito bajo el que castigarle, ¿no?, por organizar la caravana.
Bueno, hay declaraciones, por ejemplo, cuando él estaba ya en Guatemala, aquí la canciller María Elisa Agüero y dieron una conferencia de prensa bastante funesta y sus declaraciones de alta peligrosidad para la seguridad de él y de nosotros, su familia.
Vinculado que la Cancillería dijo que durante varios años el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares bajo engaño y falsas promesas para los connacionales.
Sí, y eso vinculándolo al crimen, a estructuras del crimen organizado y no sé qué más. Sí, él ha acompañado a los migrantes. Él acompañó en abril, como le contaba, y nosotros hemos estado vinculados al tema migratorio en función de los derechos de los migrantes, ¿verdad? Y particularmente también en el acompañamiento de familiares de migrantes desaparecidos. Ambos fuimos, somos fundadores del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, de COFAMIPRO. Ambos trabajamos en Radio Progreso cuando iniciamos el programa Sin Fronteras, que dio pie a la organización que hoy las madres y familiares sostienen, tanto la organización como el programa, en busca de sus familiares migrantes. Y también Bartolo acompañó en la gestión legal incluso de su personería de la Asociación de Migrantes Discapacitados, personas que fueron mutiladas por el CREN, pero en ningún momento ha promovido migración, no ha inducido a que la gente se vaya de manera ilegal o indocumentada. Lo que sí nosotros reafirmamos es nuestra posición como comunicadores, como periodistas comprometidos en la defensa de derechos laborales y en la defensa de los derechos de los migrantes, ¿verdad? Eso sí, nosotros afianzamos nuestra posición con respecto a eso.
Entonces, ¿se van ustedes a querellar contra la Cancillería o alguna otra instancia por estas acusaciones?
Bueno, eso se está preparando. Estamos esperando que mañana posiblemente algunos abogados en Tegucigalpa van a querellar a la canciller Mariela Suárez por esas declaraciones, porque son altamente peligrosas, ¿verdad? O sea, hace declaraciones de su vínculo al crimen organizado y de prestarse a la comisión de delitos como es el tráfico de personas o la trata de niños. Eso es bastante delicado. Eso nos tiene en una situación complicada, ¿verdad? Él tuvo que salir del país porque en el país no, uno no puede decir, bueno, me están investigando, aquí estoy, me pongo a la disposición, yo no he cometido un delito. Aquí la práctica de las autoridades es que se detiene una persona, se le libra orden de captura, se le investiga, la investigación puede durar 2, 3 años y mientras tanto tu vida se la destruye. Mientras tanto estás metido, recluido en un centro como la Tolva o el Pozo. Ya hay casos de compañeros, ¿verdad?, a los que falsamente se le adjudicaron algunos delitos y no hay ningún argumento legal, no hay sustento, pero sin embargo están encerrados en cárceles de tortura en el país. Entonces Bartolo lo que hizo fue tratar de salir, ¿verdad?, del alcance de ellos, pero siempre seguimos bajo el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos para tratar de efectivamente mostrar cuál era su papel en la caravana, cuál ha sido el papel de ambos durante estos años y en este caso que han habido declaraciones como la canciller María Luisa Agüero o como la del gerente de la ANE, que en una comparecencia televisiva dijo que él estaba cobrando entre 500 a 1000 dólares, ¿verdad? Lo dijo públicamente, entonces se tomarán acciones contra ellos para que, bueno, presenten las pruebas. Si ellos dicen que Bartolo Fuentes es un traficante de personas, un coyote, pues lo que presenten. Pero también uno sabe que es tan fácil prestarse a armar cosas aquí. Mire, se dice, nosotros no lo podemos afirmar porque no estuvimos ni hasta la frontera, pero se dice de que hubo personas, ¿verdad?, que el Partido Nacional, el Partido de Gobierno, envió a la caravana para tratar de generar ciertos conflictos, distorsionar, de verdad, y nadie podría dudar que en algún momento ese tipo de personas puedan prestarse a darse declaraciones totalmente falsas. Entonces, con ese tipo de gobierno que tenemos, cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Cualquier delito le pueden adjudicar y destruirle la vida o cometer o quitarle la vida como ya ha pasado en otros casos, como el caso de Berta, que nadie en el país imaginó un desenlace tan fatal para Berta. Por todo el reconocimiento a su lucha a nivel internacional tenía presencia, ¿verdad?, como luchadora, y sin embargo la asesinaron. Entonces en este país uno está expuesto a cualquier cosa, a que le pierda la vida.
¿Qué podemos hacer entonces ante esta situación, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación?
Bueno, yo primero que sigamos acompañando todas las organizaciones de derechos humanos, solidarias, que sigamos acompañando, hacer visible que la gente sigue yéndose, la gente está haciendo ese camino hacia México, que el pueblo mexicano ha sido muy solidario, las autoridades no del todo, pero que la gente va en una situación complicada, compleja, huyendo de este país, y lo peor que puede pasar para ellos es que los hagan retornar a Honduras, porque algunos de ellos van a venir a morir a Honduras después de que han salido. Pero lo peor que puede pasar es que ellos los obligan a retornar, hacer visible esa situación. O sea, la gente nuestra, el hondureño, es gente muy trabajadora. Muchas veces nosotros decimos que hemos sido hasta tan pasivos, y es cierto, nuestra gente es pasiva, nuestra gente no es violenta. Y lo que está buscando la gente, en vez de delinquir en Honduras, de quedarse como delincuente en Honduras, porque aquí sí hay estructuras del crimen organizado, que la gente puede encontrar un trabajo ahí, en el crimen organizado, pero la gente no quiere ser delincuente. Prefiere huir del país a buscar otra oportunidad en otro lugar que quedarse en Honduras delinquiendo. Entonces, hacer visible lo más que podamos esta realidad de Honduras, esta dictadura que estamos atravesando, ¿verdad? Y en este caso, en el caso particular de Bartolo, la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos, amigos, ¿verdad? Porque el único delito del cual nosotros podemos hacer constancia de que sí lo hemos hecho, que no es delito, es que, bueno, hemos asumido una posición como comunicadores y como periodistas, acompañar en la medida de lo posible algunas causas. Y en este caso nos hemos reafirmado todos estos años acompañando en el tema migratorio a los familiares de migrantes desaparecidos, que sigan una lucha de hace 20 años tratando de encontrar a sus parientes y que el gobierno ha sido indolente, incapaz de darle pistas muchas veces a ellos, o de estos hermanos que retornaron con sus miembros mutilados, el gobierno no les ha dado una oportunidad, y eso sí hemos acompañado y eso sí hemos orientado.
Yo creo que sin duda esta caravana ha conseguido lo que muchas organizaciones que trabajamos en Honduras no hemos conseguido, que es poner la situación del país y el caso de su compañero Bartolo en el centro de las noticias de la comunidad internacional. Así que espero que, bueno, que esto esté generando un sentimiento de empatía y también de curiosidad, de que la gente conozca más lo que sucede en Honduras y por qué miles de personas están eligiendo salir del país. Entonces, le agradezco mucho su intervención y le deseo mucha suerte a su compañero Bartolo, que todo vaya bien y con ese acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos, y vamos a dar seguimiento a esta situación con la caravana.
A ver cómo bueno, es. Yo también a ustedes, agradeciéndoles por la atención, por estar al pendiente de la situación hondureña. Ya hemos vivido momentos bastante duros en Honduras, vivimos lo del golpe de Estado que fue terrible para nosotros, ¿verdad? La comunidad internacional puso sus ojos en Honduras, pero luego nosotros nos quedamos solos aquí en el conflicto. Luego el pueblo hondureño intentó nuevamente salir de esta situación y se volcó a tratar de ver si mediante un proceso electoral podíamos sacar a los golpistas, y para nada, se impusieron bajo la fuerza, bajo la bota militar, y hubo compañeros muertos y tenemos compañeros presos políticos. Y hoy, ante esta situación que la gente ya la vio irremediable, pues tomó la decisión de huir del país al perder lo poquito que tenía de esperanza de que este país pudiera superarse. Bueno, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Y que sigan poniendo los ojos en este país, que la situación realmente es grave.
Muchas gracias, Dunia. Un abrazo, nos despedimos y mucha suerte.
Bueno, hasta luego.
Agenda agroekologikoa.
Formakuntza askatzailea.
Agroekologia.
Feminismoa.
Ekologismoa.
Nekazaritza.
Herri mugimenduak. Lur eta murmurretik urrengo bi asterako aukera finenak laburbiltzen dizkizuegu. Azaroako 23an, ostirala, Bilbon, elikadura burujabetza eta bestelako alternatibak mintegia antolatuko dute mugarik gabeko ingeniaritzako kideek, ingeniaritzako fakultatean.
Eta paseo bat eman nahi baduzue, azaroako 24an, Zabalburuko plazan, 9:30 geratu dira bolintxu bizirik ibilbidea egiteko.
Azaroako 26an, Lea Artibain antolatu dute olako hitzaldia. Zenbat kostatzen zait nire produktua. bizi baratzean dauzkazue datu guztiak.
Eta Donostian bukatuko dugu agendan. Azaroan 26an, Donostiako San Jeronimo kalean, liburutegiaren gelan, mugimendu soziala eta formakuntza politikoa itzaldia. Bizilur, Jose Mezumalabe, Emagin, Ipez, Iparegoa eta beste batzuk antolatu duten. Zazpiretan, liburutegiaren gelan. Bueno, miren, ba hori izan da dana gaurkoz. Hemendik bidaliko dugu indar guztia Hondurazeko jendea, hor dauden karabanan, animo, lortuko dugu guztion artean pertsonak libre izatea eta mugak ez izatea gure artean, ezta?
Hori da.
Venga.
Venga, agur.
Honegin.